Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Bueno, como ustedes saben, los martes es martes de entrevistado aquí en el máster de Radio Red RCN. Es el día que dedicamos para acercar a quienes tienen cosas importantes que decirles a ustedes sobre Bogotá, que es al fin y al cabo el interés informativo de nuestro espacio, nada más que se llama Bogotá MPM. Y tengo la clara intención, además de que están aquí los concejales, los secretarios de despacho, etcétera, comenzar a acercar a quienes tienen la misión de representar a Bogotá en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, en el Congreso de la República. Con algunos hemos hablado vía telefónica, en campaña nos encontramos con algunos que finalmente resultaron elegidos, y comprenderán ustedes que es importante hacerlo porque ellos tienen un rol muy trascendental que desempeñar en el Congreso para defender los intereses de esta ciudad. Por eso hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Carlos Lozada. Él es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Debo reconocer que le conozco de lejos, pero de cerca leo mucho en antecedentes de su trabajo por el tema animalista.
Así es.
Estoy equivocado, doctor Lozada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo para todos los oyentes. No se equivoca usted. A mí me conocen mucho por precisamente esta causa de defensa de los animales. Yo soy el autor de la ley 1774 que penalizó el maltrato animal en Colombia y que además de eso declaró a los animales en el Código Civil seres sintientes. Y esa pues es una ley histórica, un reconocimiento muy grande en el país más rico en animales del mundo entero por cada 100.000 kilómetros cuadrados como es Colombia. Y por supuesto que también he sido conocido por la lucha en contra de las corridas de toros.
Lo que quiere decir que no son estos buenos tiempos en esa lucha después que echaron abajo el tema y pareciera quererse asistir a la reaparición de las corridas, doctor Lozada.
Así es, digamos que este no es el mejor momento para nuestra lucha, sin embargo nosotros nunca bajaremos los brazos porque tenemos una causa justa. Y desgraciadamente si la Corte Constitucional dio un bandazo, un reversazo realmente lamentable, echando para atrás la sentencia C-041, que lo que establecía era que si el Congreso no legislaba en favor de los animales en lo que tiene que ver con los supuestos espectáculos culturales con animales, pues estos quedarían prohibidos. Precisamente por ese vacío legislativo. Carlos, estábamos a menos de un año de que esa sentencia entrara en vigor y que quedaran prohibidos las peleas de gallos, el coleo, las corralejas y las corridas de toros en todo el país. Así que, por supuesto,
¿y usted pues, cree que pasó para que se diera ese bandazo y que, estando tan cerquita del objetivo, volvamos incluso ni siquiera al principio, más atrás del principio con la lucha?
No,
que
pues,
entre otras cosas quiero decirle que no es una actitud muy seguida que adopto en el micrófono, porque parece que el periodista está más para que ser vehículo de preguntas para quienes tienen cosas importantes contarlas a los oyentes, pero en este caso tengo que decir que soy un militante que si no tan participante en las calles de la idea, así como filosofía de vida de lo que se trata de expresar a través de esta defensa de los animales.
Sí, Carlos, mire, yo lo que creo es que en la Corte Constitucional lo que sucede es que este último cambio de magistrados, digamos, volvió a esta Corte mucho más conservadora. Creo que fue un cambio regresivo para la Corte Constitucional. No solamente lo vimos en el caso de los toros, lo vimos en el caso de los temas que tenían que ver con el fast track. Digamos, esta es una Corte que ha echado para atrás en varios temas. Fíjese usted que ahora está la ponencia de uno de los magistrados de la Corte para echar atrás las consultas mineras en Colombia, la posibilidad de los colombianos de las regiones de participar en temas que les son fundamentales y de sus entrañas. Yo veo en esta corte un aspecto terriblemente regresivo y en el caso de las corridas de toros hay varios magistrados taurinos que entraron a la corte. Es más, hay un magistrado que tiene nombrado como abogado sustanciador en su despacho a una persona que fue el abogado de la Corporación Taurina de Bogotá. Esto nosotros lo veíamos venir, sin embargo, guardábamos la esperanza de que la Corte respetara de alguna manera la línea jurisprudencial, el precedente judicial que ella misma había establecido y vemos con, enorme preocupación que la Corte ahora está echando reversazos, no solamente en el tema de los toros, sino en temas, de trascendental importancia para el país como las consultas mineras.
Sí. Caprichosamente comencé por ese tema porque ya les voy a explicar a ustedes cuál es el tema central por el cual le pedí a Francisco Luis, mi colaborador, que invitáramos al doctor Lozada, pero no quiero dejar en punta el tema y cerrarlo y empezar ya a hablar de lo que nos ocupa hoy. ¿Y ese volver a comenzar es por dónde? ¿Para seguir dando la lucha?
No, esto, le compete hoy única y exclusivamente ya al Congreso de la República. Es el Congreso quien tiene en sus manos la posibilidad de acabar con estos supuestos espectáculos culturales con animales que no son otra forma de tortura animal. Y fíjese usted, Carlos, que nosotros ya radicamos el proyecto de ley, está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ya tiene ponente. El próximo 26 de septiembre habrá audiencia pública con respecto a este tema y esperamos que el Congreso esta vez avance. Lo pongo en un antecedente muy corto. Sí. Nosotros ya habíamos radicado este proyecto hace unos años con la firma del ministro Juan Fernando Cristo, primera vez que un ministro de Estado respaldaba esto. Desgraciadamente, el Ministerio del Interior nos hizo un poco conejo porque lo radicó en unos tiempos en los que ellos sabían que era imposible. Entonces creo yo que en el afán electoral del ministro Cristo de quedar bien con los animalistas, pero de no dañar su relación con los taurinos, lo metió en tiempos en que era imposible y dijo: yo hice todo lo que pude por los animales, cuando todos sabíamos que eso no era, no iba a terminar en buen puerto, pero lo sacamos de la Cámara de Representantes. Tuvo dos debates y los dos debates en Cámara pasaron. Es decir, la Cámara aprobó acabar las corridas de toros en Colombia. Faltaba la aprobación del Senado y desgraciadamente pues ahí los tiempos no dieron. Yo espero que la Cámara repita esa misma actitud de hace apenas un año y que esta vez los tiempos nos den para que el Senado apruebe la abolición definitiva de las corridas de toros en Colombia.
Pues le haremos seguimiento porque me parece sin duda una iniciativa de por sí importantísima y de... me parece a mí que además de justa, de justo respaldo a una sociedad que mayoritariamente está del lado de quienes defienden la causa de los animales. Voy a hacer una pausa y cuando regrese, pero ya les dejo el titular ahí planteado, voy a hablar con el doctor Lozada porque está ya andando y con un primer éxito parcial, en un primer debate, un proyecto que busca algo que ya se ha intentado en el Congreso y que ha fracasado por diversos motivos. Lo voy a tocar con él en algún momento, que el alcalde de Bogotá no sea elegido en una única vuelta, como ocurre actualmente, sino que en aras de buscar mayor legitimidad en esa elección, se pueda considerar la posibilidad de que si en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de la votación, se haga necesaria una segunda vuelta donde participarían quienes queden en primero y segundo lugar en esa primera vuelta. Y eso tiene que definirse en el Congreso. Ya le vamos a preguntar a él por qué. Y también le vamos a preguntar por qué hasta ahora el tema se mueve solo para Bogotá, porque esto particularmente es una iniciativa que toca la elección de alcalde en la capital de la República. Así que quédense con nosotros. Después de estos mensajes tratamos el tema. Las 12 del día, 24 minutos. A ver, hago un poquito de contexto. Esto del debate en la segunda vuelta en Bogotá, o sobre la segunda vuelta en Bogotá para elegir al alcalde, se tiene primera noticia, y usted me rectificará si no es así, doctor Lozada, de en el 2013, porque hubo una iniciativa en esos términos que encabezó quien por ese entonces era senador de la República por el partido de la U, Juan Lozano, y ese intento se archivó por vencimiento de términos. Después lo intentó de nuevo él y otra vez se lo archivaron en primer debate. Y usted aparece en el tema, porque tengo que decirle a la gente que es abanderado el tema en la ciudad, el doctor Juan Carlos Lozada, en el 2015, con Clara Rojas. ¿Es así o no?
Así es, tal vez simplemente una precisión. El tema de la segunda vuelta ya se había discutido para la alcaldía de Bogotá desde la constituyente de 1991, porque usted sabe que Bogotá tiene un capítulo aparte, un capítulo propio en la Constitución Nacional, precisamente por el estatus que tiene de capital de la República.
Orgánico.
Por supuesto, y digamos, en las diversas discusiones que ha tenido desde el año 93 el Estatuto Orgánico de Bogotá, ya había habido gente que había planteado la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá, y la habían planteado también para otras ciudades, por ejemplo, para los municipios mayores a 500.000 habitantes. Hay otros que han planteado para las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes, otros que han planteado para las ciudades de más de 2.000.000 de habitantes. Digamos, la discusión ha estado en los últimos 20 años sobre la mesa, pero como usted bien lo señala en términos de discusión legislativa, hace bien usted el recuento ¿qué hace?
Del 2013, pero en el 2015 empieza usted, allí también lo archivan por vencimiento de términos.
Sí, se hundió por tiempos. Realmente es un proyecto difícil de pasar porque requiere de 8 debates, en el sentido en que es una reforma al artículo 323 de la Constitución.
Obviamente.
Claro. Por supuesto. Entonces, este proyecto del que estamos hablando, este último que radicamos, tiene que tener 4 debates de aquí a diciembre. Ya va uno, será agendado para el próximo martes en plenaria. Luego creo que vamos avanzando mucho mejor que en las ocasiones anteriores y esperamos que el Senado se tome este tema tan en serio como se lo ha tomado la Cámara de Representantes y lo podamos sacar adelante. Okay.
Dicho esto, quisiera que usted le cuente a los oyentes, doctor Lozada, ¿cuál es el argumento central por el cual ustedes están planteando la urgencia que en Bogotá se abra la posibilidad de esta segunda vuelta para elegir alcalde?
Pues mire, en primera instancia, porque la capital de la República tiene, digamos, a su cargo la aprobación de 30 billones de pesos al año. Cualquier decisión que se tome en Bogotá tiene una repercusión profunda sobre la economía del país, razón por la cual el alcalde de Bogotá puede ser citado permanentemente al Congreso, porque casi todas sus decisiones terminan afectando a la economía de forma global en términos de la nación en Colombia. Entonces, que en Bogotá un alcalde se puede elegir con el 30% de los votos cuando sus decisiones son de hondo calado para la economía de la nación, es una absoluta irresponsabilidad. Y lo hemos visto de esta manera. Los dos últimos alcaldes de Bogotá, el doctor Gustavo Petro se eligió con el 32% de los votos, el doctor Enrique Peñalosa con el 33% de los votos. Fíjese usted que ambos han sido los alcaldes más impopulares de la historia de Bogotá. El doctor Gustavo Petro llegó a tener una aprobación de apenas el 18.5%. El alcalde Peñalosa, en su momento más bajo de popularidad, llegó al 12% de aprobación. Y esto yo no creo que tenga que ver solamente con unos elementos coyunturales de sus administraciones o de su forma de pensar, si es que son de derecha o de izquierda, sino que la forma como fueron elegidos no le da la suficiente legitimidad al burgomaestre de la capital de la República. Y para darle esa mayor legitimidad, adoptar el sistema de segunda vuelta se hace esencial en Bogotá. Es el mismo sistema con el que elegimos presidente de la República.
Voy a ser de abogado del diablo, que es el
papel
legítimo que a veces tenemos.
Por supuesto.
Que los periodistas. Una cosa es ser impopular y otra cosa es no tener margen de gobernabilidad. Porque, por ejemplo, hay analistas del tema sobre el proyecto a que al analizar esa razón y es la baja legitimidad que puede tener un alcalde que sale con el 30 o el 25% de votos, analizan que, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro, siendo que estuvo con tan baja votación para ser alcalde, su poca maniobra de gobernabilidad no estaba tanto en haber salido por pocos votos, sino por su mala relación con el Consejo, porque no logró encontrar mayorías allí, que es donde se definen cosas claves, versus lo que ocurre con Peñalosa, que siendo impopular como está, que tampoco, a pesar de que tuvo una votación importante, tampoco es suficiente como para ganar ese margen de legitimidad que usted habla, pues hoy encuentra, por ejemplo, una robusta coalición en el Consejo que le apoya sus cosas y que le facilita un margen de gobernabilidad que se ve reflejado en que ha podido sacar proyectos importantes como el metro y vigencias futuras y muchas más que podría yo citar. Entonces, ¿hasta dónde se puede justificar ese argumento con lo que plantean estos estudiosos del tema?
Sí, por supuesto, yo no creo que haya que ver el concepto de gobernabilidad solamente como la posibilidad de sacar, un proyecto adelante a través del Consejo de Bogotá, sino que ese proyecto tenga una legitimidad y una soberanía popular. De otra manera, pues por supuesto que uno puede salir elegido con el 15% y tener el Consejo a su favor, pero eso pone en unos terribles aprietos a la ciudadanía y, por supuesto, a la política de la ciudad en general. Fíjese usted, la baja legitimidad política con la que son elegidos los alcaldes, aunada a la posibilidad de la revocatoria del mandato, ponen en un estado enorme de fragilidad al burgomaestre de Bogotá. Lo vivió Gustavo Petro, lo vivió Enrique Peñalosa. El primer año de estos dos alcaldes se dedicó prácticamente a la defensa de la propia alcaldía, sin que siquiera hubieran podido empezar a gobernar en Bogotá, y ya se les veía a ellos en graves aprietos en términos de la propia estabilidad política del alcalde en el cargo. Luego, yo creo que un alcalde con una mayor legitimidad política en las urnas definitivamente tiene un peso político mayor para hacerle frente a esta revocatitis aguda en la que ha caído Bogotá. Yo no creo que el tema de la gobernabilidad, el tema de la gobernabilidad está profundamente ligado al tema de la legitimidad en ese sentido, y no lo digo solamente en términos del Consejo, sino en términos del apoyo popular que tiene que tener un alcalde. Si ese apoyo no está, por lo menos en una mucho mayor medida de lo que lo ha tenido Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, esta ciudad se vuelve un infierno político y le ha impedido a Bogotá avanzar como debería.
Usted habla de las revocatorias. Se intentó con Petro tímidamente y se está intentando con Peñalosa y se ha disuelto en el tiempo. Pero si uno hace o trabaja el concepto de revocatoria conectado con el tema de polarización, pareciera no estar muy lejano en el análisis. Es que la ciudad está viviendo una polarización política de tiempo atrás, desde los gobiernos sucesivos de izquierda, tal vez con un alto en los gobiernos de Mocus, pero el resto estamos en esa polarización que... Yo no sé si usted considera que también se intenta solucionar con esta segunda vuelta.
Por supuesto, y le voy a poner un ejemplo muy claro. Fíjese usted, la razón por la que Bogotá ha caído en esta polarización tan virulenta es precisamente porque aquí nos han gobernado minorías políticas. Entonces, cuando uno se elige con el 32% de los votos, uno es una minoría política en el poder. Cuando uno se elige con el 33% de los votos, uno es una minoría política en el poder. Fíjese usted, en las pasadas elecciones a alcaldía de Bogotá, si hubiésemos tenido segunda vuelta, ¿quién había ganado, Carlos? Ahora paso yo a ser el entrevistador. ¿Usted quién cree que había ganado en una segunda vuelta?
¿En la pasada elección?
Sí.
Pardo, yo creo.
Había ganado Rafael Pardo sin ninguna duda.
Sí, sí, sí.
Y había ganado Rafael Pardo porque hubiera preferido la izquierda en Bogotá, en cabeza de la doctora Clara López Obregón, haber apoyado a Rafael Pardo y no a Enrique Peñalosa.
Sin duda.
Y Rafael Pardo representaba una opción que era una opción de centro, una opción de no vamos de ninguna manera a tocar los programas sociales con los que la izquierda había avanzado en Bogotá, pero necesitamos otro tipo de liderazgo y de gerencia que la izquierda no nos había dado en Bogotá. La segunda vuelta, al plantear un sistema ya no de solamente votar por el que me gusta, sino de tomar decisiones estratégicas en la segunda vuelta de a cuál prefiero y cuál prefiero que no sea alcalde de Bogotá, nos va a llevar por un camino mucho más centrado en la política y no por el camino de la polarización en la que nos ha metido que unas minorías gobiernen a la capital de la República. Por supuesto que la segunda vuelta nos va a ayudar a que haya continuidad en los programas. La segunda vuelta perfectamente nos puede ayudar a que haya que no haya más este tema del borrón y cuenta nueva en el que hemos vivido. Fíjese usted, el alcalde Peñalosa llegó a decir que iba a borrar de una vez la posibilidad del metro que habrá planteado el alcalde Gustavo Petro.
De hecho, lo está haciendo.
Y lo hizo. Y Gustavo Petro en la campaña de presidente dijo, si yo llego a ser presidente, de una vez tumbo esto.
Y empiezo con lo mío.
Con segunda vuelta, que podemos elegir en un momento dado entre dos candidatos que representen, una visión de ciudad de continuidad, como lo puede plantear el centro, logrando el apoyo de aquellos que fueron derrotados en las elecciones. Yo creo que ese es un sistema muchísimo más democrático.
Le voy a leer esto textual que me lo envió un analista de la Universidad Nacional cuando supo que usted venía. Dice que si bien la segunda vuelta busca moderar el sistema, también permite una mayor fragmentación de la oferta partidista, al menos en la primera vuelta. Y entonces, la dispersión puede ser mayor porque el umbral en esta primera vuelta es más bajo y hay además un incentivo para que aparezcan más candidatos que entrarán en competencia solo para estar en condiciones de chantajear a la hora de negociar coaliciones de cara a la segunda vuelta.
Pues fíjese, pero yo no creo que eso, digamos, yo entiendo el argumento, pero no creo que eso sea una cosa mala. Yo creo que eso es la profundización de la democracia. Usted lo ve en las elecciones presidenciales. ¿Cuántos candidatos presidenciales tuvimos? Y candidatos presidenciales muy serios, candidatos presidenciales que realmente tienen una fuerza, no solamente electoral, sino una historia política. El doctor Humberto de la Calle, el doctor Sergio Fajardo, la doctora, el doctor Gustavo Petro,
Marta Lucía,
el propio Iván Duque, digamos. Y si usted ve quiénes han sido los candidatos serios a la alcaldía de Bogotá, usted se podrá dar cuenta que todos han sido presidenciables. Dígame usted un candidato aquí que haya sido candidato a la alcaldía de Bogotá que no haya sido presidenciable. Antanas Mockus fue candidato a la presidencia de la República, lo fue Enrique Peñalosa, lo fue Rafael Pardo, lo fue Clara López Obregón. En Bogotá nosotros tenemos un estándar muy alto de quienes pueden acceder a la alcaldía de Bogotá.
No lo digo yo, ya no pueden aparecer tantos morenos de caros.
Así es, eso es absolutamente imposible en la Bogotá de hoy, sobre todo que usted ha visto el último comportamiento electoral de Bogotá, donde claramente el voto de opinión sobrepasó y por mucho a la posibilidad de que las maquinarias políticas llegaran al poder en Bogotá. Eso se vio tanto en la elección a Congreso como en la elección a presidente de la República.
Yo creo que estamos logrando
una madurez muy grande. Ese argumento yo se lo puedo aceptar tal vez en otras ciudades y por eso yo no sé si estoy de acuerdo con que este sistema se implemente por ahora en otras ciudades del país. Pero en Bogotá creo que ya tenemos la suficiente madurez política para elegir correctamente nuestro gobernante.
Pero tocó la primera parte y espero un concepto de la segunda. O sea, sin duda, y estoy de acuerdo con usted, y lo que viene en materia de candidatos para la próxima elección promete también nombres muy importantes, muy representativos, empezando por Navarro Wolf, Fernando Galán, Claudia López y Celanza, David Luna, qué sé yo, se me quedarán muchos nombres más, de pronto usted me ayuda.
Miguel Uribe,
que suena también, en fin. Hasta me contaron que el ex superintendente de Industria y Comercio, Robledo, se quiere lanzar a la alcaldía.
Sí.
No te cuento,
y va a haber muchos candidatos más.
Nombres muy representativos, importantes, respetables. Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿qué va a pasar? Claro, usted me lo destruirá fácilmente diciendo, pero si son tan respetables, ¿cómo van a chantajear a los dos que queden? Pero esa parte segunda del argumento que es, ¿hasta qué punto los que pierden se vuelven manejadores de un mecanismo de presión para los que queden ante la eventualidad de burocracia, cargos, contratos, en fin, es que estamos en Bogotá también?
No, pero mire, yo creo que no hay que verlo simplemente desde la perspectiva de la presión política, sino de la dinámica política. Y es que esa dinámica es beneficiosa precisamente porque le va a traer legitimidad y gobernabilidad al alcalde de Bogotá. Quien quiera acceder al Palacio Liébano en segunda vuelta tiene que conformar una coalición que le permita llegar ahí. Y le quiero decir una cosa más, por sugerencia de un comité técnico que la bancada de Bogotá, los 18 por Bogotá ha citado, nos hicieron una sugerencia que incluimos en la ponencia de primer debate y de segundo debate, y es que cuando haya segunda vuelta se pueda hacer modificaciones al programa de gobierno que presenta un candidato para abrir el espectro de la posibilidad de alianzas que sean ideológicas, de alianzas que sean programáticas. Es decir, si por ejemplo en la segunda vuelta un candidato quiere atraer al Polo Democrático que fue derrotado Estado y tiene que incluir algunas de las propuestas del Polo para Bogotá, que eso se puede incluir en el programa de gobierno en segunda vuelta. Eso no existe ni siquiera para el para la elección a presidencia de la República.
Como que él va con su propio programa. Lo que
plantea. Por supuesto, pero usted perfectamente, por ejemplo, cuando el Partido Liberal se unió a Iván Duque, si este mecanismo que yo estoy planteando para Bogotá se hubiera podido hacer, los temas del Partido Liberal se hubieran podido incluir en el programa de Iván Duque de gobierno, que son exigibles por la población colombiana.
Le hubiera ido mejor en imagen al Partido No Colombiano.
Y le hubiera ido mejor al Partido Liberal. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo soy muy independiente en el Partido Liberal. Es más, yo le cuento, yo fui el único representante de la Cámara, bueno, no el único, fuimos dos, el representante del Putumayo y yo, que nos opusimos a que el partido apoyara a Iván Duque en segunda vuelta. Solo nosotros lo hicimos. Y por supuesto que hubiéramos preferido tener un mecanismo en el que a quien quiera que sea que el partido hubiera decidido apoyar en segunda vuelta, lo hubiera podido hacer a través de unos postulados programáticos y no solamente a través de postulados burocráticos o simplemente políticos para apoyar a un candidato. Luego, yo creo que ese artículo, ese parágrafo que le estamos incluyendo al artículo 323, le da una solidez más grande a nuestro argumento de que las alianzas aquí se deben hacer es a través de programas y no a través de burocracia.
Estoy hablando con el representante liberal a la Cámara, Juan Carlos Lozada, de un proyecto que él está impulsando en la Cámara Baja, que tendrá que discutirse en el Senado, que le faltan 7 debates. El reto es mayúsculo.
Enorme.
Y es lograr que en Bogotá se abra la posibilidad de la segunda vuelta para la elección de alcalde. Hago una pausa y ya sigo con él. Son las 12:41. Las 12:50. Bueno, doctor Lozada, a la gente le está quedando claro el por qué es valedero que a un alcalde en Bogotá se le elija con mayor legitimidad, mucha más representatividad ante la eventualidad de que en la primera vuelta no tenga una votación realmente significativa y se abra este capítulo de la segunda vuelta. Una representante que me dice usted que le firmó su proyecto, que es del Partido Verde, entiendo, Juanita Gobertus, dice que si las preocupaciones principales son la gobernabilidad y estabilidad en la ciudad, resultaría, quiero su concepto, mejor pensar en un sistema de mayoría simple, modificada o especial que establezca un umbral mínimo de votos y de diferencia, como es el caso que ocurre en la República Argentina.
Sí, yo, digamos, a mí no me gusta mucho esa idea. Eso en pocas palabras lo que quiere decir es que si hay un candidato que llegue al 40% de los votos, con una diferencia del 10% con quien
con el segundo.
Con el segundo, entonces puede haber, no habría segunda vuelta en ese caso. Yo discrepo porque lo que creo es que hasta en ese caso hay todavía una posibilidad de que en segunda vuelta gane otro candidato que tenga una favorabilidad distinta, digamos, en la segunda vuelta que en la primera. Y de nuevo, creo que ese sistema coartaría esa posibilidad. Ahora, ese ya sería un mejor sistema que el que tenemos hoy, sin ninguna duda. Pero creo que el sistema ideal.
Un sistema como intermedio y que el definitivo debería ser este que usted plantea.
Por supuesto, el definitivo debería ser el nuestro. Sin embargo, digamos que la representante Gobertus lo ha planteado en términos de que eso en algunas ocasiones podría ahorrar la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá.
Ese era el tema con el que quería cerrar.
Pero hombre, la democracia cuesta plata. Yo no sé por qué la gente ha querido ponerle tantas tranqueras a la democracia.
Se lo planteo para que la gente lo entienda. Sí. Esa partecita la dejé para el final porque tal vez el argumento que más se esboza cuando se habla de la iniciativa que usted lidera es el que el Estado tenga que meterse la plata al bolsillo con lo que cuesta estos procesos electorales ante la eventualidad de tener que repetir una segunda elección de alcalde en Bogotá.
Pero fíjese, ¿cuánto le cuesta a Bogotá esta revocatitis aguda en la que estamos, a la cual le puede poner, digamos, unas mínimas talanqueras la posibilidad de la segunda vuelta? Si en algún momento, precisamente por esa baja legitimidad en las urnas, un alcalde termina siendo revocado, nos vamos a gastar la misma plata. Si es que se convoca la revocatoria, sin la garantía de que sirva la revocatoria, porque fíjese que solo ha funcionado en un solo caso desde 1991 que hayan revocado a un alcalde en Colombia. Pero además de eso, los costos de la inestabilidad política en la que han estado los alcaldes de Bogotá por su baja legitimidad aunada a la revocatoria son mucho más costosos para la sociedad bogotana que plantear un sistema en el que el alcalde llegue con una enorme legitimidad que le permita una gobernabilidad mayor, no solamente de cara al consejo, sino de cara a los ciudadanos de la ciudad. Fíjese usted, sí, Peñalosa tiene la legitimidad del consejo, pero la gente no está contenta con el Transmilenio en la séptima, la gente no está contenta con el metro elevado, y eso tiene un costo enorme en términos de credibilidad, en términos de gobernabilidad, y por supuesto de avance, de desarrollo económico para la ciudad. Luego, yo creo que los costos de la democracia son pocos cuando uno los compara con los problemas que la segunda vuelta lograría resolver.
Se me terminó el tiempo, solamente quiero esta reflexión suya al final, que es un poco lo que le preguntaba Angélica Lozano con su proyecto anticorrupción. Son 7 debates que le hacen falta a esta iniciativa, y en un contexto tan cambiante como el del Congreso, ¿usted cree que permanezca, subsista esa voluntad de poder sacar adelante una iniciativa de este talante?
Yo lo veo muy sólido esta vez, mucho más sólido que la vez pasada cuando lo presenté, bien lo decía usted, en el año 2000. Bueno, yo lo radiqué en el año 2014, se le dieron los debates en el año 2015. Sí. De hecho, fue exactamente igual que ahora, el primer proyecto que radiqué, sabiendo de las dificultades de tiempos. La vez pasada en comisión primera estuvimos en una votación de 13 a 8. Esta vez la votación fue unánime. Eso nos digamos, eso es usted lo dice, eso puede ser cambiante, pero es un excelente indicio de cara a la primera plenaria, por lo menos a la primera vuelta que tiene tanto en Senado como en Cámara. Yo creo que el proyecto puede avanzar rápidamente. Por supuesto, en los últimos 4 debates vendrán discusiones álgidas, como esta que plantea la representante del Partido Verde. Vendrán otras álgidas, como si esto se extiende a otras ciudades o se permite solamente en el caso de Bogotá por ahora. ¿Y en qué ciudades? Y en el caso de alcaldes o también de gobernadores. Van a venir debates importantes, pero yo creo que lo importante es que logremos zanjar el problema del tiempo de aquí a diciembre y que el proyecto pase sin muchas complicaciones y que los debates duros los demos en los últimos debates. Yo creo que así, de esa manera, vamos a llegar a alguna fórmula con la que el Congreso esté contenta y que beneficie definitivamente a la política de Bogotá.
Doctor Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal en Cámara, muchas gracias por estar aquí con nosotros, regalarnos este tiempo para poderle contextualizar a la audiencia la filosofía, el objetivo y la argumentación con la que se respalda este proyecto de la doble vuelta electoral para alcalde en Bogotá.
Muchísimas gracias, Carlos. El honor es todo mío de poder estar aquí con usted, que además es una leyenda de la radio colombiana, una voz con la que todos crecimos. No se sienta viejo, pero yo crecí escuchando su voz en la radio, y por supuesto para mí es un enorme honor poder compartir con los oyentes aquí en Radio Red.
Muy bien, gracias al doctor Lozada, a ustedes muy amables por estar en Bogotá MPM Radio a través de Radio Red RCN.